Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
El mensaje de esta tarde se llama Que no se acabe el amor. Vamos a hablar a las parejas en esta tarde, porque siento que hay amor en extremo, que hay miel, que hay cariño efervescente. Así es que vamos a leer el capítulo 1 del Cantar de los Cantares, pero me hacen el favor y lo vamos a leer en la nueva en la nueva traducción viviente. Cantares capítulo 1, y voy a leer para ustedes para avanzar con el tiempo, hermanos, en la nueva traducción viviente, ahí está. Dice la palabra: este es el cantar de los cantares de Salomón, la mejor de las canciones. La joven dice: bésame, bésame mucho, una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. ¡Qué fragante es tu perfume! Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón, todas las jóvenes te aman. Llévame contigo. Ven, corramos. El rey me ha traído a su alcoba. Las jóvenes de Jerusalén, cuánto nos alegramos por ti, oh rey. Elogiamos tu amor aún más que el vino. La joven, con razón te quieren las jóvenes. Soy morena, pero hermosa, oh mujeres de Jerusalén. Morena como las carpas de Cedar, morena como las cortinas de las carpas de Salomón. No me miren así por ser morena. El sol ha bronceado mi piel. Mis hermanos se enojaron conmigo, me obligaron a cuidar de sus viñedos. Por eso no pude cuidarme a mí misma, mi propio viñedo. Dime, mi amor, ¿hacia dónde llevarás hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? ¿Por qué tendría yo que vagar como una prostituta entre tus amigos y sus rebaños? Ahora el joven. Oh, más hermosa mujer, si no lo sabes, sigue las huellas de mi rebaño y apacienta tus cabritos junto a las carpas de los pastores. El versículo 9, en la versión 60, dice: a yegua de los carros de Faraón. Pero por eso lo estamos leyendo. Amada mía, tú eres tan cautivante. Usted se da cuenta la manera como se tratan los esposos en este cantar de los cantares. Amada mía, amado mío, bésame, te beso, me llevas, te llevo, nos vamos, te vas, te traigo juntito. Híjole, amada mía, tú eres tan cautivante como una yegua entre los sementales del faraón. Qué hermosas son tus mejillas, mire usted. ¿Se da cuenta? Qué lindos cachetes, es lo que le está diciendo. Tus pendientes las encienden aún más. Qué hermoso es tu cuello realzado con un collar de joyas. Te haremos unos pendientes de oro con cuentas de plata. Mientras el rey está descansando en su sofá, encantado por la fragancia de mi perfume. Mi amante es como una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Es como un ramito de aromáticas flores de aleña de los viñedos de Engadi. Ahora él, qué hermosa eres, amada mía. Mire, qué bonito, ¿verdad? Vieja, ¿cómo qué son las cosas que se oyen en la casa? Versículo 15 dice: qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa. Tus ojos son como palomas. Ahora ella. Y tú, ahora él, mire, mire. Y tú, le está diciendo a ella, eres tan apuesto. A ver, nada que viejo, gordiflón, nada de eso. Amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo, imagínate. que su mujer le diga: papacito, es tan lindo que me faltan las palabras. Wow. La tierna hierba es nuestra cama. Las ramas fragantes de los cedros. Ahora, en el versículo anterior, fíjate, porque esto, este libro de Cantares no deja cosas a la imaginación. Tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresar. La tierna hierba es nuestra cama. ¿Qué quiere decir eso? ¿Dónde están? ¿Verdad? Se da cuenta. Y usted, espérate que lleguemos a la casa, hombre. ¿Qué va a decir la gente? Bueno, 17. Dice: las ramas fragantes de los cedros son los soportes de nuestra casa, y los abetos aromáticos, las vigas del techo. Vamos a pedir al Señor que bendiga el mensaje. Padre, damos gracias por cada matrimonio de esta iglesia, cada pareja. Ahora, como cristianos obedientes, pedimos que nos hables al corazón y que nos ayudes a someternos a esta palabra preciosa que hemos leído. Nos ponemos en tus manos, mi Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Que no se acabe el amor. El enunciado matrimonial al que estamos acostumbrados todos ahora, en nuestros días, no se le da tanta importancia. La gente quiere casarse, pero muchas veces en el matrimonio es como querer casarse como para tener un permiso, una licencia nada más para estar juntos. Porque el famoso I do, el famoso prometo, el famoso lo tomo, la tomo, tiene que ver con un compromiso para siempre. El enunciado matrimonial dice: toma usted a esta mujer cuya mano sostiene como su legítima esposa, promete usted solemnemente delante de Dios y de estos testigos amarla, cuidarla, honrarla, protegerla, alimentarla, tiempo de salud, enfermedad, en prosperidad, en sufrimientos, flaca, gordita, con dientes, chimuela, eso que es cholco, quiere decir que, ¿verdad? Promete usted. ¿Y sabe qué decimos? Ay tú, pastor, ay tú. Sí, sí, la tomo, sí, sí, hasta algunos hasta se equivocan. Cuando tienen que decir prometo, dicen la tomo, como diciendo vámonos ya. Y es un enunciado matrimonial de un compromiso, basado en el compromiso. Pero me gustaría en esta oportunidad hablar de varias situaciones. Hay personas que se tomaron el tiempo describir las razones de por qué se acaba el amor en las parejas. Y vale la pena, hermanos, que reflexionemos. Vale la pena que echemos un vistazo a la relación que tenemos. Porque siempre hemos dicho, ¿verdad?, que la decisión más importante en la vida es la decisión de recibir a Cristo, porque es la única que tiene dividendos eternos. Pero la segunda decisión es con quién nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque con esa persona vamos a pasar el resto de nuestros días, en las buenas y en las malas, para bien o para mal, en alegría y en tristeza, en todo lo que la vida da y en todo lo que quita, si tiene salud o si se enferma, si hay un problema o hay otro, si cambia de temperamento o no, si cambia su carácter o no, con sus virtudes, con sus defectos. Ese es el enunciado matrimonial. Pero nosotros vivimos en una sociedad en la cual creemos que el amor que le brindamos a nuestra pareja es una recompensa si es que se porta bien. Y si se porta mal, entonces indiferencia. Y estas personas escribieron varias cosas que se me hacen interesantes. ¿Por qué se acaba el amor en las parejas? Y dicen las personas que escribieron esto que ellos trataron la manera de salvar su matrimonio y que lastimosamente no pudieron, pero que esperan que tal vez leyendo alguno de estos párrafos algunas personas puedan llegar a tiempo. Algunos dicen porque se cometen errores como pensar que una vez la relación ha adquirido cierta solidez o cierto tiempo y que ya es dueño de la otra persona. Eso es lo que mucha gente dice, es que yo no sé, pero él ha cambiado, pero ella ha cambiado. Todos cambiamos, le cuento. Todos de una u otra forma cambiamos. Y es porque Dios nos ha creado de esa manera. Hombres y mujeres no somos iguales de ninguna forma. Dios nos hizo así, ¿ok? Y tenemos que entenderlo. Si no entendemos estas verdades, usted va a tratar, fíjate, el resto de sus días de querer cambiar a su marido. Y el marido va a tratar el resto de sus días de querer entender a la mujer, cuando no somos iguales. El hombre, por diseño divino, cuando uno anda de novio, y esto le hemos hablado cantidad de veces, uno quiere conseguir a la muchacha, es capaz de hacer lo que sea. Camina lo que sea necesario, hermano. Gasta lo que no tiene. Va a pedir prestado. Quiere verla todos los días. Yo te llevo, yo te traigo. Compra regalitos que no puede pagar. Pero ahí deja de comer 3 días y no le importa, ¿me entiendes? Porque ama. Es así, porque ese es su objetivo. El objetivo es conquistar a la persona. Una vez que la conquista, o cuando ya la muchacha le dice que sí, y ya no digamos aquellas que son más adelantaditas, porque los tiempos son así, ¿verdad? Aquellas más adelantadas, digo linda, se entregan al hombre. Y cuando una mujer se entrega al hombre y tiene relaciones íntimas, el hombre pierde el interés en esa persona, porque hay ciertas cosas que el hombre no le va a decir, pero las va a pensar. Y el hombre dice, bueno, así como lo hiciste conmigo, lo pudiste haber hecho con cualquier otro. Entonces el hombre se levanta y comienza a ver who's next, ¿verdad? Y es así. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo le puede tomar a la mujer entender esta situación? Una labia que tenemos los hombres, como usted no tiene idea. Somos una máquina de decir mentiras, hermano, al oído de la mujer, y que son la mujer más linda que yo he conocido en mi vida, y que pareces yegua de faraón. Claro, pero eso se lo dice en la mañana a uno, al mediodía se lo dice a otra, y por la noche se lo dice a otra, ¿verdad? Entonces es bien importante entender este tipo de cosas. Otros dicen porque se cometen errores, como pensar que una vez, bueno, que ya somos dueños el uno del otro. Porque el hombre se aburre de la mujer cuando esta comienza a volverse con cantaletas. Esa mujer que tec, que te tec, que te tec, eso aburre, porque de tanto ir el cántaro al agua que se quiebra. Entonces ahora yo le voy a decir por qué las cantaletas, yo le voy a decir por qué la indiferencia del hombre y todo ese tipo de situaciones, y qué es lo que se debe hacer al respecto, ¿ok? Cuando hay cantaletas y ese tipo de molestia, la vida en el lugar se convierte literalmente en un infierno. No es posible que personas que hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo para pasar la eternidad en el cielo, vivamos aquí en la tierra en el infierno. No es posible. A paz nos llamó el Señor. Otra razón, porque la mujer se aburre del hombre cuando éste la mira como el reemplazo de su mamá, como la niñera de sus hijos, como la cocinera, la lavandera, el ama de llaves. Y para completar, la quiere dispuesta en la cama y entrando dinero al lugar igual que él. Y hay hogares así, donde el hombre exige que la mujer trabaje, el hombre exige que la mujer traiga dinero a la casa, y exige que limpie, que cocine, que lave, que ponga todas las cosas en su lugar, y en la noche, ¿verdad?, lista para cualquier cosa, sin pensar. Son situaciones que deben de conversarse. Y bueno, es una gran cantidad, una gran lista la que encontramos acá. Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente, entre otras cosas. Todos los matrimonios en el Evangelio, en el nombre del Señor, tenemos esperanza. Todos. En el Evangelio se viene para unir. Ahora, yo entiendo que hay ciertas situaciones de las cuales voy a mencionar en un instante, donde se es prácticamente imposible convivir, pero yo le digo por qué. Entonces, el amor en la pareja tiene que ser algo intencional. El amor en la pareja no surge simple y sencillamente por casualidad. Tiene que trabajarse. Hermanos, miren, ¿Qué pasa? A ver, los hombres acá, ¿qué pasa si nosotros tenemos un carro por 4 años y no le damos mantenimiento? A ver, dígame usted, por amor de Dios. Se echa a perder, hermano. La relación de pareja es igual. La relación, mire, el problema es que entramos a una relación matrimonial ignorantes. Se piensa que tener sexo, eso es todo ya. Y que como tuvimos sexo, pues ni modo, casémonos, pues, ¿verdad? Y aquellos padres nuestros de allá de los 1800 años dicen, ah, bueno, ya se metieron conmigo, hoy que se casen. ¿Para qué? Para un fracaso en realidad. Hay que, es distinta este tipo de situaciones. La relación de la pareja, para comenzar, tiene que entender que es un compromiso. El amor en la pareja cristiana no está basado en emociones. ¿Me escuchó? Cuando un hombre viene a hablar conmigo y me dice, pastor, yo ya no siento amor por esta mujer. Yo tengo 3 palabras para ese hombre: ja, ja y ja. Cuando me dice, ya no tengo amor por esta mujer, ¿cómo que no tengo amor por esta mujer? El amor en el matrimonio es un compromiso. Cuando usted compra un apartamento, cuando usted compra una casa con el banco, usted no tiene una relación emocional con el banco. Tiene un compromiso. Vaya usted el primero y dígale, ¿saben qué? Fíjese que ya no siento amor por este banco chuco, ya no les pago nada, mano. Va a vivir debajo del puente, mijo. El matrimonio es lo mismo. Es un compromiso. El día que nos casamos y tuvimos tiempo para pensarlo. Usted tuvo meses, años de novio, suficiente como para darse cuenta si usted puede convivir con esa persona o no. Si usted puede convivir con esa persona, pues entonces usted hace todo lo que está de su parte para que esa relación funcione. Funcione. Yo he tenido 100 razones, 500 razones he tenido yo para dejar mi matrimonio. Mi esposa ha tenido 1000 razones para dejar el matrimonio. Ahí estamos, 33 años ya. ¿Me explico? Porque de eso se trata. No es cuestión, porque hay una gran cantidad de matrimonios, una cantidad de parejas que son un atajo de cobardes, que cuando se presenta un problema ya cada quien quiere andar buscando para dónde sale corriendo. El matrimonio no es así. Usted no ha entendido lo que significa el matrimonio. El matrimonio es echarle ganas. El matrimonio es dar lo mejor de cada uno de nosotros. El matrimonio es, bueno, mire, comenzamos. En primer lugar, ¿verdad? Tenemos que evaluar todos los matrimonios que tenemos dificultad, los que tenemos problemas, tenemos que evaluar. Y cuando digo evaluar, ok, es hasta dónde hemos llegado. Y yo recomiendo, hermano, que uno en su vida matrimonial mínimo, escúchame esto, mínimo, 2-3 años, 2-3 añitos, deben de dedicar un tiempo para los dos y hablar de todas las cosas en buena onda, ¿verdad? Sin enojarse, porque eso sí puede echar a perder la situación. Si alguien dice en el matrimonio, ah, no, mira, si lo que querés es hablar conmigo de problemas, entonces mejor no hablemos. Ahí está viviendo usted con un ogro. Estoy diciendo que tenemos que ceder los dos. No se puede evaluar sin comunicarnos. No se puede. Sentarse después de 2-3 años, es decir, mamá, mira, bueno, esta semanita, ¿verdad? Nos toca una semana de evaluación, amorosa. Apunta tú en un papelito ahí cuáles son las cosas que tú consideras que yo debería de cambiar, ¿verdad? Yo voy a traer mis 3 cuadernos para apuntar cuáles son las cosas que yo considero que deberías de cambiar tú, ¿ve? Y de las 400 cosas que, porque escucha, otro principio fundamental, no se pueden resolver todos los problemas al mismo tiempo. No se puede. Primera vez que hace 30 y pico con mi esposa, va, y que fue sacando una gran lista, no, De toda esa gran lista, ¿cuál es el problema principal? Y vamos a trabajar en ese para comenzar. Bueno, el problema es que no se puede hablar contigo, entonces hay que arreglarlo eso. Hay que arreglarlo. Porque comunicando se arreglan las cosas. Con indiferencia, no. Señoras, con lágrimas, tampoco. Con gritos, mucho menos. Con humillaciones, peor. Rugiendo y ladrando, ya no se diga. Es conversando. Tranquilo, ¿verdad? Tranquilito. Vamos a caminar para que te bajen un poquito ese carácter que tenés, ¿verdad? No importa que lleguemos de aquí a Calgary caminando, la cosa es que se te bajen los ánimos. Pero uno tiene que evaluar, ¿qué fue lo que nos hizo llegar hasta aquí? ¿Qué nos hizo llegar hasta aquí? ¿Qué cosas fallaron? ¿Qué cosas contribuyeron a este momento? Ahora fíjate, en todos los casos, en todas las oficinas, en todos los negocios, en todos los trabajos, en todo, en los talleres, en todo eso, hay un tipo de trabajo que es preventivo. ¿Para qué es eso? Se previene para evitar daños mayores. Se previene para evitar daños mayores. Mira, los vehículos, acá hay que llevarlos a una inspección. ¿Y para qué lo voy a llevar si el vehículo está bien? Para evitar daños mayores. ¿Sabes cuál es el problema de todos nosotros, las parejas? Es que queremos resolver el problema cuando ya no se puede. Ah, cuando ya traen una bolsita plástica, ¿verdad? ¿Y ahí qué es lo que trae? Los pedacitos que ha quedado de esto. A ver, póngalo aquí, hacen falta como 10, man. Y eso, a saber dónde quedaron. Pero aquí se los traemos para que usted los arregle. Muy tarde. Tiene que prevenirse este tipo de cosas. Usted escogió a su mujer lo escogió a usted. Entonces hay que echarle todas las ganas posibles. Es un compromiso que hicimos con el Señor. Y dentro de ese compromiso se planifican ciertas cosas que son mentales, que son emocionales, que son espirituales. ¿Ok? Son espirituales y son basados en principios bíblicos. La palabra del Señor, todo lo que Dios unió, ningún hombre lo separe. San se acabó. Ningún hombre lo separe. El día que usted escogió a esa mujer, quiere decir que usted le dijo a todas las otras mujeres que no. El día que usted escogió a ese hombre, quiere decir que usted le dijo a todos los demás que no. Esos son principios bíblicos fundamentales en la vida cristiana. Y no espere, mire hermano, no hay que esperar que le comience a salir un pocotote de humo al carro para decir, híjole hermano, ¿y qué es lo que habrá pasado? Y usted lo lleva al taller y le dice, ¿cuándo fue la última vez que le cambió aceite? Aceite. ¿Cuántos tiempos tiene este carro? Ya llevo como 4 años. Y nunca, pues yo no sabía. Yo me acuerdo que me dijeron por allá. Entonces, se tiene que prevenir. Si no previene, todos aquellos problemas sencillos, todas aquellas dificultades sencillas, ahí es donde, mira, listen to me, please. Le estoy hablando basado en la experiencia. Dolor, sufrimiento, tribulación de mi vida. Hasta se me olvidó lo que iba a decir. Es tan grande la emoción que siento, me entiendo, ¿verdad? Ahí no está la señora aquí, pues. Pero me estoy yendo ahorita que entre a comer, ahí es el asunto. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No, mire. Mire, hermano, en la vida matrimonial, el primer compromiso es con Dios. El primero. Ahora, ¿cómo puedo yo saber que hay un problema. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo yo saber que algo va a pasar aquí? Escúchame esto. ¿Cómo puedo saber que hay algo que hay que ponerle atención? La única manera, ¿sabe cuál es? Se llama discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Ahora aquí viene la pregunta. Disculpe, ¿y eso dónde lo venden? Tell me. 7-Eleven? No. Superstore? Tampoco. ¿Dónde se obtiene el discernimiento espiritual? En este lugar, la casa de Dios, la casa del Señor. Ahí, discernimiento. Hay algunas parejas que lastimosamente perdieron la batalla. Perdieron la batalla. ¿Por qué? Porque no había discernimiento espiritual. No había. No había discernimiento. No había manera de prever. Porque discernimiento es anticiparse a. Anticiparse a. Primera vez en su casa que usted aparecieron unas personas ahí con 6 cervezas y usted pensó que todo estaba bien. Y apareció otra familia ahí con, hey, mira, yo vamos a comer aquí y cada quien una botella de vino y usted pensó que estaba bien. Hoy resulta que tiene un marido borracho y una mujer infiel. Pastor, y mire, ¿cómo resolvemos esto? Excuse me. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede prever? Y situaciones como esas pasan en todos lados. Una de tantas veces, nosotros vivimos al recién llegado, hace 30 años, en apartamentos, pues, como vive mucha gente. Y compartimos casa con otras personas. Y un día, yo le dije a un hermano, le dije, papá, mira, por el cariño, el respeto que te tengo, ¿verdad? Me da pena decirte esto que te voy a decir, pero te lo voy a decir. Ellos habían traído a un familiar a vivir con ellos en su apartamento, pero claro, el hombre salía a 5:00 a.m. de la mañana todos los días a trabajar. Y en la casa se quedaba la señora con el familiar. A la vuelta de unos días, ¿verdad? Uno observa ciertas cosas. Yo me acuerdo que, mira, papá, ¿y tú crees que eso está bien? No, me digo, si este cuate de confianza, pastor, no, aquí no hay nada. Mira cuánta confianza terminaron teniendo. Mira, se destruyó. Se destruyó. Entonces la pregunta es, ¿por qué unas personas pueden ver cosas que otras no ven? A ver, ¿por qué? Mire, hermano, cuando su esposa, a mí me pasó, no una, me pasó varias veces, que mi esposa me decía, mira, hijo, a mí no me gusta cómo te saludes, hermana. Yo no soy de beso. Yo no soy de que, ay, que no, yo, usted babéguese todo lo que quiera. Porque algunos, yo sé que algunos países, pues es cultura, es costumbre, pero no es cierto. No es cierto, porque hay personas que, es que en mi país, mentiras. Porque he dicho, yo he visto que a unos sí y a otros no. Yo, con estos que se van a comer los gusanos. Entonces no me vengan con esa historia, pero bueno, yo no ando con esas ondas. Pero mi esposa me lo dijo en varias oportunidades. ¿Y qué quiere? Y miren, mi esposa me dice, a mí no me gusta cómo te saluda con esa señora, que cómo te mira. Y que le digo, pues este gran muñecazo, ¿cómo quieres tú que me vea de una manera diferente, mija? Ahora, ¿usted cree que yo me puse con mi esposa, que vos estás loca, que vos tenés celotipia, que te operen? No. Si te molesta, mija, no hay problema. No hay problema. Porque a mí tampoco me gustaría verte de risa barata con nadie. ¿Ok? Entonces, no hay problema. Y yo, con tal de satisfacerla a ella, pues, y de evitar problemas. ¿Por qué? Porque el discernimiento espiritual es prever situaciones antes de que se conviertan en cosas que ya no podemos manejar. Esa es pura sabiduría divina. Entendiendo algo, yo no puedo cambiar a mi esposa, ni mi esposa me puede cambiar a mí. Yo puedo pedir a Dios que me transforme a mí. Ella le puede pedir al Señor que la cambie a ella. Pero yo querer cambiarla es imposible. Y otra cosa más, por naturaleza humana, mientras más trata una mujer de cambiar al marido, más nos resistimos. Más nos resistimos. Y es ese discernimiento. Saber por dónde puede venir la situación. Cuestiones financieras. ¿Con qué podemos, con qué no podemos? Aquellos hombres que son emocionales y que no pueden tener un poco de plata en la bolsillo porque se lo gastan, tienen que tener mucho cuidado y pedirle a Dios mucho discernimiento. Pedirle a Dios discernimiento. Hubo un tiempo con, yo les comentaba a ustedes que cuando estábamos en otras congregaciones, en otros templos, todos los domingos, todo ayer por cierto Carlitos Leiva estaba recordando esos tiempos, había un tiempo que cuando terminaba el culto nos íbamos a comer. Y al principio era restaurantes, hermano. Salíamos de aquí ya. Ay, ¿dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Ya en tal parte, en tal lugar. Ya nos íbamos con la familia, ¿verdad? Comíamos todos los domingos de la vida. Hasta que yo ya estaba hasta aquí. Porque la tarjeta aguanta con lo que sea, ¿verdad? Hasta que estaba hasta el cuello y le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Ya no podemos. Pero que cómo es posible que solamente es una vez a la semana y que no podemos. Si tú quieres que nos echemos a la perdición financieramente hablando y que un día de esto nos quedemos en la calle y tengamos que vender el carro, entonces de lo contrario, no podemos. No es que no quiera, no podemos, simple y sencillamente, no se puede. Nosotros no ganamos como gana la gente de la construcción, un salario. Nosotros no podemos simplemente que hacemos un negocio por aquí y nos entra un dinero, otro negocio por allá y ya tengo tantos miles. Nosotros no funcionamos de esa manera, es un salario todos los meses. Digo, no podemos, no. Gracias a Dios, y mi esposa entendió la situación. Pero eso es prever antes de que la situación se vaya a hacer grande. Amistades. Con todo respeto quiero decirle esto. No toda la gente que asiste a una iglesia son personas sabias. No toda la gente. Yo en más de alguna oportunidad tuve que decirle a mi esposa: hija, la amistad con esta hermana no te conviene. Por favor, ayúdame con eso. Ayúdame con. Porque usted sabe, hay hermanitas que tienen el síndrome de la paquita, la del barrio, ¿verdad? Que como les ha ido mal a ellas en la feria, piensan que así le va a ir a todo el mundo. Y tienen una aversión contra los hombres, que Dios mío bendito. Y unos consejos que dan. No. Una vez. Ah, y usted ha escuchado. Ay, niña, usted está joven. Vamos a dar una vuelta el fin de semana. Su abuela. Su abuela. Llévese a su abuela. A mi esposa, déjela tranquila aquí en la casa. Ay, nomás comienza ya la mujercita, ¿verdad? Yo quiero ir al gym. No digo que sea malo. No digo que sea malo. Primero quiero ir al gym. Chévere. Después que quiero unos pantalones de esos que caminan como, ¿verdad? Como que son sardinas, la pobre señora. Ah, sí, pero es que esos son celos. 33 años de matrimonio. O son celos o es porque uno quiere llegar hasta el final. Y que hay ciertas personas que no alcanzan a ver esas cosas. Muchos hombres somos pícaros. Y tiene que aprender también a eso. La manera como le habla, la manera que le dice cosas. Y déjeme decirte una cosa, todos somos responsables. Todos somos responsables.
Yo no puedo culpar a mi esposa por cosas que yo he hecho. Ella no me puede culpar a mí por cosas que ha hecho ella. Es decir, somos responsables todos de nuestras acciones. Entonces, es así. Entonces, ¿por qué tener que esperar a que ya todo esto se echó a perder? Cuando Dios nos ha dado una cabecita, hombre. Hay que evaluar. Es importante reconocer. Yo decía, mire, cada 2 años, cada 3 años, hay personas que no le han cambiado el aceite del carro de hace 15, pues. Y ya no viven, subsisten. Da igual que el hombre duerma en la sala, da igual. Si ya durmió como 6 meses ahí. Oye, hasta estorba cuando llega al cuarto. Ya se acostumbraron. Así es la cosa. Hola, hola, ¿cómo te va? Bien. ¿Y tú? Chévere. Ah, va. Nos vemos, salud. ¿Vas a salir? Sí, está bien. ¿Vas a regresar? Sí. No es porque no le guste estar en la calle. Ya tiene edad que ya le dé el sereno, ya, ¿verdad? Se enferma. Luego, después de que evaluamos, tenemos que identificar. ¿Identificar qué? ¿Cuáles son las 5 razones predominantes? Tal vez fueron 4, quizás 3, quizás son 2, por las cuales nuestra relación ha llegado a donde llegó. ¿Cuáles son? Identifiquemos, escribamos aquí. Una vez las hemos identificado, comencemos a trabajar en ellas. ¿Cuál es el problema? El problema son los celos, señora. Si el problema son los celos, hay que resolver eso. Hermano, si el problema son los celos, hay que resolver eso. Porque se puede convertir en una celotipia, esa es enfermedad. Es necesario un tratamiento para eso. Con simple consejo, no. Yo tengo personas en la iglesia, bueno, que ya ni están en la iglesia, porque venían con la pareja y la pareja comenzaba a fastidiar la santa vida. ¿A quién estás viendo? Ya estás viendo aquella, ya estás viendo aquí, ya estás viendo allá. A vos te gusta esta, a vos te gusta aquella. O al revés. Hombres que pasan celando a la mujer. ¿Qué estás viendo y a quién estás mirando? ¿Y qué es esa risa? ¿Y qué es eso aquí? Hermano, ¿usted cree que se puede vivir así? No fríe, hombre. No. La vida es demasiado corta y extremadamente hermosa como para pasarnos golpeando todo el tiempo, hermano. La vida es corta y es hermosa como para pasarnos ofendiendo, gritándonos y diciéndonos cosas que hieren. Evaluar, identificar, son celos, es infidelidad, es una irresponsabilidad financiera, es problema de alcohol, es un problema de drogas, es problema de comunicación, es tiempo con la familia, es el carácter, son los suegros, es un resentimiento por cosas pasadas. ¿Qué es? Se evalúa, se identifica. En tercer lugar, se planifica. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, ok. Le echó el gran montón de humo al carro, ¿verdad? Vaya, mire pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién dice? Nada, ¿verdad que no? Hay que hacer algo. Entonces esa es la planificación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar las cosas como están o vamos a resolver el asunto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Vamos a buscar ayuda? Busquemos, hermano, miren. Los hombres latinos nos resistimos a la consejería profesional. Nos resistimos. Cuando una mujer le dice a un hombre, busquemos ayuda, la mayoría de hombres dice, si aquí quien necesita ayuda sos tú, yo no. Es naturaleza humana, todos somos así. Al menos que haya cabecita. Hija, si tú crees que necesitamos ayuda profesional, vamos, yo estoy dispuesto. Mira, con tal de resolver esta situación, con tal de que nuestra pareja salga adelante, con tal de que nuestro matrimonio tenga paz, tranquilidad. No, hombre, qué rico es decirle a la esposa, qué sé yo, 10 de la noche, vamos a tomar un cafecito al centro, mija. Vámonos, hombre, vaya a agarrar camino. ¿Hablar qué? Tonteras. Y esa edad, ¿qué otra cosa para hablar, pues? ¿Me entiendo? Allá, ¿me entiendo? Hablamos de todas las cosas. Pasamos un buen momento, nos reímos, chistamos, fregamos. ¡Qué rico! Porque ayuda idónea en el verdadero original es compañera. Eso es compañera. Y una compañera es una persona con la que uno puede ir a cualquier lugar y se siente bien. Pero ¿cuántos hombres no quieren llegar a sus casas por no estar escuchando la gritolera de la mujer? ¿Cuántos hombres prefieren quedarse trabajando horas extras? Ay, no, para llegar a la casa y estar escuchando. Ah, no, yo no. Primero no. Ya vengo, hija, voy a ir al súper a comprar. Yo voy contigo. Ay, ya se me quitaron las ganas. Es que es natural. Es natural. ¿Quién quiere andar con una persona que está ladrando toda la vida por amor? Si eso molesta, hermano. Wow, 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 wow. Ya, ya, ya. Quieto, Pepeto. Molesta. Pero cuando uno la pasa bien, cuando uno la pasa chévere, qué bonito. Qué bonito. Hay matrimonios lindísimos en esta congregación. Lindísimo. Uno tiene que aprender a platicar todas las cosas. A platicarlas, a conversarlas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, hija. Mira, hijo, si lo que necesitamos es discernimiento espiritual, y ese discernimiento espiritual se logra en la casa del Señor, ese discernimiento espiritual se logra con Dios, entonces hay que hacer algo. O comenzamos un altar familiar, ok, aunque sea unos minutitos todos los días. Leemos la palabra, aunque sea unos minutitos todos los días. Vamos a ir a un culto adicional una vez más a la semana. Vamos a, hagamos algo, nos comprometemos. ¿Qué te parece si servimos como pareja al Señor? ¿Qué te parece si esto? ¿Qué? Hay que hacer algo. Porque si no hace nada, se va a seguir rompiendo, rompiendo, rompiendo hasta que se acabe todo. ¿Por qué? Porque también, escúchame esto, como seres emocionales nos desgastamos y llegamos a un punto que no queremos saber nada, hermano. Cuando uno llega ya a ese punto de rebalse, cuando ya cayó la última gotita en el vaso, hay personas que, ¿sabe qué? Ya no quiero nada. No, ya no quiero. No, ya no aguanto demasiado. Me ha drenado toda la energía que yo tengo, todas mis emociones. Ya no, he tratado 44 veces. Nunca se puede ni platicar siquiera con esta persona. Entonces ya no más. Ahora la solución ha estado ahí todo el tiempo. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. No me venga a decir usted que quiere resolver los problemas de su familia, los problemas de su pareja, alejados del Señor. Imposible, se terminan de arruinar. Se terminan de arruinar. Yo he conocido parejas acá que muy socialitas. Y que una fiesta por una nena, y que una fiesta por aquí, y que un cumpleaños por allá, y que vamos por esto y vamos lo otro. Y Dios es por último. ¿Y ahora qué? Se acabó el asunto. Se terminó. Identificar. Primero hay que evaluar, dijimos. Identificar, planificar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, hay ciertas conductas, y esto es para los dos. Hay ciertas conductas que tienen que ser modificadas. Hay ciertas cosas que, fíjate que en España ahora es un crimen que el esposo o la esposa quiera ver el teléfono del cónyuge. ¿Usted? Hay ahora una ley de privacidad. La mujer no le puede agarrar el teléfono al marido y ver quién le escribe y nada, imagínate. Ahora, pero estamos hablando de sociedades seculares. Un hombre no tiene por qué andarle, un matrimonio cristiano no tiene por qué andarle con el teléfono a nadie. Al menos que esconda a alguien. Si usted esconde fotos, si usted esconde tonteras y textos, ¿verdad? Como esas personas que texto que llega lo borra, y texto que llega lo borra, y se aprenden una serie de tonteras en el teléfono usted, con tal de que nadie se dé cuenta. ¿Por qué? ¿Qué esconde? Ay, es que me encontré con un amigo de la infancia, su abuela. Usted tiene su marido. Al menos que su marido vea qué es lo que está pasando. Y tampoco usted se vaya a poner celosa el día que él comience a estar texteando con otras personas. Pero no hay razón por qué tener que andar escondiendo cosas y teniendo cuentas a escondidas usted. A escondidas. ¿Por qué?
Hay ciertas situaciones que tienen que ser modificadas. Usted es una persona que dice, bueno, yo tengo problemas de temperamento, pastor. Yo tengo problemas que me cuesta dominarme. Problemas que tenemos muchos. Perdemos la paciencia con mucha facilidad. Pero cuando se quiere resolver un problema en el matrimonio, hay que poner de nuestra parte. De lo contrario, mira, y aquí puede que hayan personas que me han escuchado decir esto a nivel de consejería matrimonial. Yo le he dicho a algunas personas, usted tiene este problema. Usted tiene este problema. Y si usted no resuelve este problema, le garantizo que ni este matrimonio, ni otro matrimonio, ni otro matrimonio le va a funcionar. Se lo garantizo. Una mujercita alegre que cualquier cosa que se le presente ya va abriendo las piernas. Ay, yo ya mejor me voy a mover para Ontario. Ah, no me diga. Allá va a ser otra persona usted. Si usted se está llevando el problema, hombre. Hay cosas que hay que resolver. Usted tiene problemas de temperamento. Usted explota con facilidad. Usted hiere, usted ofende, usted dice cosas groseras a su mujer o a su marido. O modifica ese temperamento horrible que tiene en el nombre del Señor, o le garantizo, te veo venir soledad. Porque al principio usted se viene a enganchar a otra mujercita por ahí, ¿verdad? Le va a dar 3-4 mentiras y siempre hay un roto para un descosido, dicen. Pero con el correr del tiempo, el problema persiste. Amados, los hijos de Dios tenemos una fuente inagotable en nuestro interior. Tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio. En el nombre de Jesús, todas las cosas son posibles. Amén. Vamos a orar. Padre querido, quiero darte gracias por tantas batallas y tantas batallas que hemos peleado a lo largo de nuestra vida matrimonial. Pedimos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Gracias porque tú nos acepta, Padre bendito, en la condición en la que llegamos a tus pies. Yo te pido por cada matrimonio, te pido por cada relación, te pido por cada familia, cada pareja, Señor, por los hijos. Que tengas misericordia, Señor. Entendemos que hay ciertas cosas que son irreversibles también. Infidelidades múltiples, violencia doméstica, problemas de incesto en alguna familia donde verdaderamente ya no se puede continuar. Pero yo te ruego por aquellas cosas, Padre, en la cual lastimosamente nosotros hemos puesto nuestro orgullo por encima del poder tuyo para resolver nuestras cosas, nuestras diferencias. Bendice cada pareja de esta iglesia. Bendice a aquellas parejas que nos escriben constantemente pidiendo consejería por situaciones que están viviendo en diferentes partes de este mundo, Señor. Ayúdanos. En tus manos preciosas encomendamos nuestra pareja. Mientras todos oramos, déjeme decirle algo. Jesucristo es la solución a todas nuestras dificultades. Porque el Señor nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da discernimiento. Nos permite prever aquellas cosas que a lo largo de un tiempo pueden venir a resultar en cosas fatales en nuestra relación. No importa la situación en la que se encuentre usted ahora, Dios está aquí para ayudarle.
Él dice: yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Yo te sostengo de tu mano derecha, yo te ayudo. Acepte la ayuda del Señor. Y mira, el principal fundamento para este tipo de situaciones es invitar a Jesucristo a ser el Señor de su corazón, el Señor de su vida. Dígale al Señor: Jesús, Señor, yo te necesito. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis necedades. Reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor. Doy gracias por lo que hiciste en la cruz al poner tu cuerpo y derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. En este día, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Ahora, los que estamos aquí en el templo, seguimos orando, por favor. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta invitación es para usted. Si hay alguien que me dice: pastor, yo necesito a Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús en esta tarde. Si hay alguien ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Si hay alguna persona que quiere entregarle su corazón a Jesús, y déjenos orar por usted. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida, y el primer pasito de fe es abrir el corazón a nuestro bendito Jesús. Padre querido, bendice a este pueblo, bendice a las personas que están tomando su decisión tan importante en este momento. Te pongo cada pareja de esta iglesia en tus manos preciosas, como aquellas parejas que han de escuchar este mensaje en alguna oportunidad. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.